Grande es tu fidelidad. Gracias que sus misericordias son nuevas cada mañana. Busco conmigo en su Biblia, en 1 de Tesalonicenses. Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Vamos a ver 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 a 20, el final o la conclusión de este capítulo, capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses, viendo específicamente la gloria y el gozo de la comunión cristiana. Busquen conmigo, por favor, en 1 de Tesalonicenses 2, versículos 17 a 20. Escucha la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en la venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que ahora tomes a tu palabra, ministralo a tu pueblo, ministra a cada uno de nosotros aquí, Señor, en la manera exacta que lo necesitamos. Consuélenos, anímalos, trae convicción. Señor, y más de todo, muéstranos la gloria de Cristo por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Ahora, cuando escuchas la palabra iglesia, ¿qué es lo que imaginas? ¿Qué piensas? ¿Qué tipo de connotaciones viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia? Por algunos, al escuchar la palabra iglesia, ellos piensan en la religión organizada, o la corrupción, o el engaño de los líderes. Algunos piensan en hombres que son engañadores, que quieren engañar a los demás. Para otros, en nuestra cultura, tal vez piensan de algo anticuado, creencias que no están de moda. Que no son relevantes en nuestra cultura. Para otros, al escuchar la palabra iglesia, tal vez no es algo tan pesado, pero es más emocional. Tal vez piensen en tiempos cuando ellos padecían verdaderos pecados cometidos en contra de ellos por personas en la iglesia, o específicamente el liderazgo de la iglesia. Y cuando ellos piensan de la iglesia, piensan en heridos y quemaduras y experiencias terribles. Y para algunos otros, tal vez los sentimientos no son negativos, pero tal vez piensen en la iglesia como un club. Es algo que siempre hemos hecho, es una tradición. Tristemente, muchos edificios que tienen el nombre iglesia han operado en esta manera o cometen ese tipo de pecados. Y esas son asociaciones reales que algunos de ustedes tal vez tienen o han tenido al escuchar la palabra iglesia. Pero eso es la idea bíblica de lo que es una iglesia. Esas cosas deben ser lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en lo que es una iglesia. ¿Es una religión organizada? ¿Es una institución moribundo? ¿Es un grupo de personas que lastiman, lleno de poder? ¿Es un club social? Pero lo que encontramos aquí esta mañana en este pasaje, verás que ninguna de esas cosas son iglesias bíblicas. Son distorsiones humanas y perversiones de lo que realmente es una iglesia. ¿Cómo debemos entonces ver la iglesia? ¿Qué es lo que debemos imaginar cuando pensamos de iglesia? En nuestro pasaje esta mañana, el apóstol Pablo nos da su opinión y la opinión de Cristo, de Dios al final, y es como debemos pensar todos nosotros cuando pensamos en una iglesia. Y es la idea principal. Para el apóstol Pablo, la iglesia, la comunión cristiana, es donde él desea estar. Es el lugar más bello, es su gloria y su gozo. Esa es la idea principal del pasaje. El apóstol Pablo, para el apóstol Pablo, estar en la iglesia y en la comunión para él es gloria, es gozo. gozo, es esperanza. Él quiere estar ahí. Ese pueblo con quien quiere estar. Entonces, nuestro pasaje se divide en tres partes. Primeramente, el apóstol Pablo va a describir el corazón de la comunión cristiana en versículo 17. Y en versículo 18 vamos a ver lo que causa problemas para la comunión. Y de último, la esperanza de la comunión cristiana en versículos 19 y 20. Entonces, el corazón, los problemas con la comunión y después la esperanza de la comunión. Mi oración esta mañana es que tengamos el mismo corazón que tenía el apóstol Pablo en ese. Y la misma esperanza que tenía él demostrado aquí en este texto, que nosotros también vemos a la iglesia como el lugar más bello, como las personas más bellas, que la iglesia sea nuestra gloria y nuestro gozo. Entonces, el apóstol Pablo empieza esta sección en el versículo 17, describiendo su corazón y describiendo el corazón de la comunión cristiana. Vamos a leer versículo 17. Pablo dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. En versículo 17 a 20 realmente es parte de la cima del capítulo 2. Si se acuerdan, todo el capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, tiene que ver con el ministerio de la vida cristiana. Al principio, el apóstol Pablo habló de lo que es la motivación de la vida cristiana, del ministerio cristiano. Y vimos que todo es para la gloria de Dios y no para agradar a los demás. Y después vimos la manera del ministerio cristiano, que debe ser la manera en la cual servimos el uno al otro. Y tenía que ser para exhortar el uno al otro en ternura. Después vimos el poder del ministerio. ¿Dónde encontramos ese poder? Pues se encuentra en la palabra de Dios solamente, porque es la palabra de Dios que obra en nosotros. Y la semana pasada nosotros vimos lo que hacemos al enfrentar la oposición en el ministerio cristiano. Y ahora aquí en versículos 17 a 20, Pablo termina esta sección que habla del ministerio, hablando de gloria y de gozo. En la fe. Es el cumplido perfecto cuando piensas en versículos 14 a 16, cuando escuchamos cosas muy difíciles. El apóstol Pablo era muy directo. Él no quería esconder lo que pasa en la vida cristiana. Él estaba muy claro diciendo: la oposición vendrá, la persecución vendrá, porque sigues en los pasos de tu Salvador que fue crucificado, como los profetas ancianos que fueron apedreados. La oposición vendrá si estás firme en la palabra del Señor solamente. Eso es lo que nos enseñaban en los versículos 14 a 16, la realidad grave de la vida cristiana, del ministerio cristiano. No siempre es sol y rosas, sino que es oposición y persecución. Pero ahora aquí en versículos 17 a 20 el apóstol Pablo cambia de tono. Él va de un tono muy grave, muy pesado, hablando de la persecución, y ahora habla del gozo. Y es interesante, cuando él habla de las dificultades en la vida cristiana, es como que el apóstol Pablo tiene que añadir al final la gloria, para que no estemos muy pesados y muy negativos. Él dice ahora, habla del gozo y la gloria del ministerio cristiano. Eso es lo que encontramos aquí en versículos 17 y 20. La bendición, la gloria y la esperanza del ministerio cristiano. El énfasis del apóstol Pablo aquí está en la comunión cristiana entre la iglesia. Entonces pensamos más en ese gran gozo y bendición de la comunión cristiana. El apóstol Pablo empieza con el corazón de la comunión cristiana. Leemos otra vez: para nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Aquí nosotros vemos el corazón que tiene el apóstol Pablo para su pueblo y el corazón de la comunión cristiana entre la iglesia. Empieza a decir: pero como fuimos separados de vosotros, hermanos, por poco tiempo, queriendo decir que tenía que dejarlos, aunque no quería hacerlo. Vimos una historia en Hechos capítulo 17, versículo 10. Dice con los cristianos de Tesalónica, a Pablo y Timoteo le dijeron que tenían que salir y les ayudaron a salir de noche. Las iglesias de Tesalónica entendían que la vida de Pablo estaba en peligro. Entonces, él salió por la persecución que pasó ahí, porque los cristianos pensaban que era lo mismo para ellos. Ahora, viendo esa palabra en versículo 17, nuestra traducción tiene separados, pero el griego tiene la idea de huérfano. Como que Pablo dice que se ha convertido en huérfano por su separación de la iglesia de Tesalónica, diciendo que me quede huérfano porque tenía que dejarles, dándoles esa connotación de familia, que ha sido separado de su familia. Él no quería dejarlos, él no quería dejar a su familia ahí en Tesalónica, él quería estar con ellos. Entonces, cuando él escribió primero de Tesalonicenses, el apóstol Pablo ha estado separado de ellos, tal vez por meses, que no ha estado ahí en persona con ellos. Y fíjense en el deseo de Pablo, su corazón tiene el deseo de estar con ellos. Dice que nosotros procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, aunque ha estado separado de ellos. Él dice que su corazón está con ellos, no está con ellos en persona, pero su corazón está ahí. Tenían esas conexiones cristianas que no pueden ser quebrados, pero aún así, él desea con ansiedad y con diligencia verlos de nuevo. Estar ahí en persona. Las palabras aquí son palabras muy apasionadas, tiene ese gran deseo, deseo apasionado de ver a la iglesia en persona una vez más. Es muy claro aquí el corazón que el apóstol Pablo tiene para la iglesia y la comunión con los tesalonicenses. Eso es su familia. Ahora, ¿cómo vio Pablo a la iglesia? Pues lo vio como una familia, no quería estar lejos de ellos por tanto tiempo. Para él, la iglesia era el lugar donde quería estar el apóstol Pablo. Quería estar ahí con otros cristianos, quería esta comunión. El apóstol Pablo no solamente vio a la iglesia como alguien o algo que tenía que criticar, o no vio a la iglesia como algo demasiado perdido que deben de echar fuera. No vio a la iglesia como algo que debes echar fuera cuando vienen problemas. En vez de eso, el apóstol Pablo dice que la iglesia es el lugar más bello, con las personas más bellos, y él deseaba estar con esas personas, él quería estar con ellos, él buscaba cualquier manera de volver a estar con ellos, aun en medio de la persecución que padecía. El apóstol Pablo no era una persona que imaginaba maneras de no reunirse con el pueblo de Dios, sino que buscaba cualquier manera de estar con el pueblo de Dios a pesar de lo que venía en el camino. Para el apóstol Pablo, la iglesia era un lugar seguro espiritualmente, donde podía disfrutar de la comunión y el descanso espiritual. Eso es el corazón que tenía Pablo para la iglesia. Eso se ve aquí en todo el Nuevo Testamento. Pero lo que realmente quiero ver en estos versículos es no solamente su corazón, pero ¿cuál es el corazón de la comunión cristiana de la iglesia? ¿Qué está al corazón? ¿Qué está al raíz de esa comunión que tenemos el uno con el otro? Pues yo creo que se ve aquí en este texto, el corazón de la iglesia, este pueblo de Dios que se ama el uno al otro, que se reúne en persona el uno con el otro. Pablo aquí enfatiza, el griego lo menciona múltiples veces, no solamente una vez como nuestra traducción, que está ahí con ellos en persona. Él lo dijo al principio que era como un huérfano por estar separado de ellos. Él no podría estar con ellos en persona, no podría estar con ellos en persona. Y termina diciendo que el deseo de su corazón está ahí con ellos en persona. Y la clave del principio al final de este versículo es que quiere estar con ellos en persona. Iglesia, ese es el corazón de la comunión cristiana. Por eso la iglesia en línea no es iglesia, no es la analogía de la iglesia que Pablo nos da en primera de Corintios, porque el cuerpo, la iglesia es como un cuerpo, cada uno es diferente parte del cuerpo. Tú no puedes ser parte de un cuerpo si siempre estás lejos del cuerpo, ¿verdad? Porque realmente no eres parte del cuerpo porque no estás con el cuerpo. Ahora, estamos agradecidos por la tecnología, por Zoom, por Internet, por Sermon Audio, por todas estas cosas. Todas esas cosas son bendiciones de la tecnología y gracias a Dios por ellos, que cuando no podemos estar con los demás, que tenemos esas bendiciones para escuchar la palabra de Dios y estamos agradecidos por estas cosas. Pero no es la iglesia. No es la iglesia. No es el corazón de la comunión cristiana. Por eso el apóstol Pablo en su viaje desea estar con ellos. Sí, les escribe, pero quiere estar con ellos en persona. Él sabe que estar ahí con ellos en persona es el corazón de la comunión cristiana. Entonces, la pregunta que les tengo hoy es, ¿eso es como ves a la iglesia? ¿Así ves a la iglesia? ¿Tu corazón es como el corazón de Pablo para la iglesia? ¿Deseas estar con el pueblo de Dios? ¿Deseas reunirte en persona el uno con el otro? ¿Tú esperas a los domingos para reunirte con el pueblo? ¿O ves a la iglesia como un deber de trabajo que tienes que hacer, como un problema en medio del descanso de fin de semana? Ves a la iglesia como algo que tienes que hacer en vez de algo que puedes hacer. Ves a la comunión cristiana como algo inconveniente. Buscas cualquier manera de no tener que asistir a la iglesia. Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué? Reflexionas en tu propio corazón. Yo les digo de mi propia experiencia como pastor, cuando un miembro empieza a dejar de asistirse, pues normalmente es por pecado en su propia vida, es señal de pecado en tu propio corazón. Porque ¿por qué un cristiano no querría estar reunidos con la iglesia? No puede ser una razón celestial. No estamos hablando de cosas providenciales que veremos después. Para Pablo, porque Pablo no pudo estar ahí en Tesalónica, ¿verdad? Pero cuando no estamos reunidos, ¿realmente nos hace falta? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. No es que tenemos que tachar todo. No, cuando tú estás ahí, si te pierde algo, extrañas algo, te hace falta. Así ves a la reunión con el pueblo de Dios. ¿Les extrañas cuando no están? ¿Deseas y esperas la próxima vez que puedes estar con ellos? Si eso no es el caso, pues yo les motivo que tal vez es un problema de corazón, algo aconteciendo en tu corazón que tienes que tratar con ello. Que deseas, que amas estar con el pueblo de Dios, que tienes el mismo amor el uno por el otro como tenía el apóstol Pablo, que deseas estar el uno con el otro, adorándole al Señor juntos. Entonces el corazón de la iglesia es en persona, reuniéndose juntos y por amor el uno al otro y para adorarle a Dios. Ahora, vemos a lo que prohíbe la comunión cristiana, versículo 18. El apóstol Pablo dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí vemos que el corazón de Pablo era estar con la iglesia, quería tener esa reunión en persona con la iglesia, pero algo lo prohibió hacerlo. Y Pablo dice específicamente quién es aquí, quién lo prohíbe de reunirse con el pueblo. Dice que es Satanás. Satanás mismo, ese serpiente anciano, es el acusador de los hermanos, el padre de iniquidad. Él quien tentó a Adán y Eva en el huerto de Edén, quien causó la tentación que terminó en la caída y el pecado. Es él es quien prohibió a Satanás, Pablo, de reunirse con el pueblo de Dios. algunos de nosotros nos parece extraño y pensamos, ¿cómo, por qué Satanás estaba preocupado con eso de que Pablo estaba reunido con la iglesia de Tesalónica? Realmente es tan importante. Satanás iba como serpiente tentando a Pablo a dejar de reunirse con la iglesia, porque estaba tan preocupado por algo tan insignificante como reunirse con esa iglesia pequeñita de Tesalónica, que no era significante en el mundo, que no tenía influencia. Pues aquí, específicamente con el apóstol Pablo, la manera en la cual Satanás nos estorba, no nos permite estar reunidos, no es como serpientes, sino en otras maneras. Hace unos versículos en capítulo 2, versículo 6, Pablo utiliza esa misma palabra, estorbo, que habló de cómo sus propios compatriotas, los líderes religiosos y algunos de los hombres comunes estorbaron a Pablo y los demás en su precaución a los gentiles para que no se salvaran. Eso vimos que eso pasó en Tesalónica. Las personas se reunieron, algunos de los tesalonicenses y algunos de los judíos religiosos llegaron y causaron un estorbo ahí en contra del apóstol Pablo. Venían buscando su vida, por eso fue echado fuera de la ciudad, por decir. La presencia de Pablo entre el pueblo de Dios fue estorbado cuando estaba en Tesalónica, porque los demás querían matarle. Él fue estorbado por los incrédulos en esta área, los que le opusieron en el Evangelio. Por todo el Evangelio, el ministerio de Pablo tenía personas que estaban en contra de su palabra, que estorbaron a su trabajo, como los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, los líderes, los reyes, los falsos maestros que querían estorbar el ministerio de apóstol Pablo. En 2 Corintios 11, versículos 13 a 15, él dice, tantas personas son malos que se disfrazan como apóstoles de Dios, porque aún Satanás se disfraza como un ángel de la luz. Entonces sus siervos también se disfrazan como ángeles de la luz. Aquí el apóstol Pablo habla de la falsa enseñanza y dice, sí, están siendo utilizados por Satanás para estorbar la vida cristiana, la obra cristiana. Eso probablemente pasaba en Tesalónica. Satanás motivaba a los líderes religiosos y políticos y otros judíos ahí para prohibir la entrada de Pablo ahí, para prohibir el ministerio de Pablo. Estaban motivados, o decir, así en la obra de Satanás, podríamos decir. Eso tal vez nos parece extraño, pero Satanás es algo verdadero. Está vivo. La Biblia dice que anda como un león listo para devorar. Sí, sabemos que no es todopoderoso, porque Dios es omnipotente. Él es el único que tiene todo el poder. Satanás tiene algo de poder, pero está encadenado y tiene límites. Piensa en la cuerda de Job. Pero a pesar de eso, él tiene un impacto negativo en los hombres y específicamente en contra de la iglesia. Él intenta herir a la iglesia y a sus enemigos. La próxima pregunta que yo me hice en este texto es, ¿por qué Satanás se preocupó tanto por Pablo y su deseo de estar con esa iglesia de Tesalónica? ¿La iglesia era tan importante? Realmente eso es una pregunta. ¿Satanás no estaba más preocupado con otras cosas más grandes, más importantes? Pues déjame decirlo, Satanás no subestima el poder de la iglesia. El problema es que nosotros subestimamos al poder de la iglesia. Él va a encontrar la iglesia con una razón. Si la iglesia es la institución que Dios ha creado para ser la manera de preservar el evangelio, de proclamar el evangelio hasta el fin del mundo, entonces Satanás lo atacará. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 3 que la iglesia es el pilar y la fortaleza de la verdad. La iglesia apoyaba a la verdad. La iglesia tiene la única responsabilidad que ninguna otra institución en toda la humanidad ha tenido. Ninguna otra institución ha tenido la responsabilidad de preservar y proclamar la verdad del evangelio. Solo la iglesia, las iglesias locales y visibles. Es la iglesia que tiene el poder de Dios para salvar. Tenemos el evangelio. ¿Se acuerda el versículo 13? Es la palabra de Dios que tiene poder, que hace la obra de la salvación, la obra de santificación. Y es la iglesia que ha sido regalada la palabra para preservarla y para proclamarla. Piensa en la iglesia como una área de entrenamiento para los soldados cristianos, donde afilamos a nuestras espadas y donde tenemos clases de sabiduría cristiana. Si empezamos a pensarlo así, pues entendemos por qué Satanás quiere atacar la iglesia y quiere prohibirlas de reunirse con la iglesia, porque ¿a dónde más podría atacar? ¿Qué sería más impactante que en el cuerpo de Cristo en la tierra? El problema no es que Satanás subestimó a la iglesia, sino que el pueblo de Dios subestima a la iglesia y quiénes somos. Pues muchos de nosotros pensamos que la iglesia es insignificante. Tal vez lo pensamos. Tal vez pensamos que lo que está pasando esta mañana no es tan importante. Y no es tan especial como realmente es. Cuando nosotros nos reunimos aquí, esta es una parte pequeña, de una imagen pequeña de cómo será en el cielo. Si tú quieres estar en el cielo, si deseas estar con Dios, eso es. El cielo, la reunión del pueblo de Dios en persona, adorándole a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. El día del Señor es una imagen pequeña de cómo será la eternidad. Y cuando el pueblo de Dios se reúna para adorarle a Él, en el cielo es una gran reunión de una multitud. Aquí como una iglesia local, somos un ejemplo pequeño, un microcosmo de lo que pasará cuando Cristo vuelve. Y es importante, tenemos que entender eso y tenemos que predicar esa verdad a nosotros mismos. Lo que hacemos hoy, lo que hacemos esta mañana, es más importante de lo que hacemos cuando votamos en una elección política muy grande. ¿Lo crees? ¿Crees que lo que estamos haciendo aquí esta mañana es más importante que las cosas que sí son importantes, pero no son tan importantes porque no tienen el impacto eterno como lo que estamos haciendo hoy como el pueblo de Dios? Cuando estamos reunidos públicamente, estamos mostrando a todos que Jesús es Rey, que Jesús es Señor, que Jesús salva. Dios es verdadero. Que Jesús salva a los pecadores como nosotros. Eso es lo que proclamamos cuando nos reunimos juntos a todo el mundo. Y adoramos a Dios como Dios nos ha exigido en su palabra. Cuando nos reunimos, como hacemos esta mañana, estamos diciendo que Jesús es Señor, no César, no el gobierno, no nuestras propias conveniencias. Eso no son el Señor, no nuestros pasatiempos, ni siquiera nuestra familia. Eso no es Señor. Jesús es Señor. Y eso es lo que hacemos al reunirnos juntos. Empezamos toda la semana, semana tras semana, en la mañana, adorándole al Señor, escuchando de su palabra, estando lavado por su palabra. Qué bendición es cuando nos reunimos como su familia. Es un tiempo cuando el Rey de Reyes nos instruye por medio de su palabra, que nos prepara para la batalla. Y ahora entendemos que por qué Satanás ataca a la iglesia. No solamente quería estorbar a Pablo, pero te estorbará a ti, querido santo, para que no te reúnes con la iglesia. La próxima vez que tienes esa tentación, ese deseo de dejar de reunirte con el pueblo de Dios, por cualquier razón que desees no estar aquí, pues eso es una tentación de Satanás. Eso es uno de sus dardos de fuego que envía para tentar. Cuando estás tentado a dejar de reunirte con el pueblo, pues aún más razón para venir y estar aquí por Dios, levantando ese defensa de fe, reuniéndose con el pueblo de Dios, porque necesitas la palabra de Dios, necesitas la comunión con el pueblo de Dios. Considera eso. Si Satanás te puede estorbar ahorita y prohibirte de venir porque hay unas gotas de lluvia, decir, ¿cómo crees que responderemos cuando Satanás envía aún más dardos, cuando tal vez es ilegal reunirnos para adorarle a Dios? ¿Qué crees que pasará? Probablemente no estará bien. probablemente seremos muy vulnerables. Satanás disfruta atacar a los cristianos solitarios más que a la iglesia, el cristiano que está solo, apartado de la iglesia. Tienes esa imagen de las ovejas y del lobo. ¿Y qué pasa con la oveja que está separado del rebaño, que no está en el grupo, que no está pastoreado por el pastor? El lobo, al ver esa oveja, pues la oveja no tiene esperanza. ¿Qué pasa cuando el león ve al ciervo solo, al venado? Pues eso es la manera que ataca Satanás. Ahora, hay estorbos de providencia que no son ataques de Satanás, que son cosas reales que no podemos evitar. No estamos hablando de esas ocasiones. Pero aquí es la cosa. Cuando tienes problemas de reunirte con el pueblo, ¿tú extrañas estar con ellos? ¿Deseas estar ahí reunido con el pueblo de Dios? Juntos estamos más fuertes. Eso es porque Dios ha exigido a su pueblo a reunirse juntos. Él nos exige reunirnos. Es una de las pocas veces que la iglesia, esa palabra se encuentra en Mateo capítulo 16, que la iglesia solo está en Mateo 16, 18. Dice Jesús: construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas son defensivas. Él dice que yo construiré mi iglesia, pero será ofensivo. El infierno no puede atacar. Las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia es el ejército de Dios en el ofensivo, predicando el evangelio a todos, y aún hacerlo, aún las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra del pueblo de Dios. Acuérdate, iglesia, Satanás ve al papel de la iglesia en el papel de la en el plan de redención de Dios como importante. Pero debemos verlo así también nosotros. No solamente en la historia redentiva, pero en nuestra propia vida cristiana. El Señor obra en nuestro corazón por medio de la reunión. Nos vimos el corazón, lo que nos estorba de venir, las tentaciones de Satanás. Ahora vamos a ver el último punto, la esperanza. Piensen en versículos 19 y 20. El apóstol Pablo dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esas son palabras, versículos maravillosos. Y a veces pueden ser algo confusos. Pablo aquí habla de que el pueblo de Dios se gloria, describe a la iglesia como una gloria, como un gozo en la vida de Pablo. Esas cosas parecen contradecir tal vez algunas otras partes de la escritura, tal vez lo ves así. Queremos considerarlas para ver que no contradice otros aspectos de la escritura, sino que declara verdades gloriosas de la iglesia de Dios. Primeramente, Pablo pregunta: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? Dice: ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y es interesante porque dice que tiene una corona en la cual se gloría. Él tiene una corona en la cual se gloriará en la venida de Cristo. Y tú piensas, pues, ¿cómo puede Pablo gloriarse? ¿No es el mayor de pecadores? Pablo dijo en 1 Corintios 1 que Dios escogió uno bajo y despreciado en el mundo para que ningún ser humano puede gloriarse en la presencia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice: en la presencia de Dios, cuando vuelve Cristo, yo tendré una corona en la cual me gloriaré. Ahora, entendemos la escritura, que no tenemos que gloriarnos en nosotros mismos, en nuestras propias obras. Entonces, ¿qué quiere decir aquí cuando Pablo tiene una corona en la cual se gloriará? yo creo que es importante y se verá después en 1 de Corintios 11. Dice, el que se gloria en el Señor. En versículo 31. Entonces, hay una manera de gloriarse que es piadoso. Pero gloriarnos en nuestros propios trabajos o obras, pues no. Pero volviendo a este texto, Pablo nos dice que estaba gloriándose en el Señor Jesucristo. ¿En qué está gloriándose? En la iglesia. En la iglesia de Tesalónica. ¿Está bien hacer eso? ¿Y qué significa que Pablo se gloria en la iglesia? ¿Y Pablo aquí está jactándose de su ministerio y lo que ha cumplido? ¿Lo que él ha hecho? No creo. Especialmente en luz de 1 de Tesalonicenses 1, versículo 1 hasta nuestro pasaje. Si se acuerdan, en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, en todo ese capítulo Pablo agradece a Dios por lo que él hizo en la iglesia, en la vida de los cristianos en Tesalónica. Él adoraba a Dios por su vida, por su fe, por su esperanza. Le alababa a Dios porque les escogió antes de la fundación del mundo. Él alabó a Dios porque les permitió dejar sus ídolos y buscar a Dios en fe. Él adoraba a Dios porque era el único que lo hacía. En capítulo 2, Pablo empieza a hablar de la motivación de la vida cristiana. No es agradar a los demás o buscar su gloria, sino que debemos buscar la gloria de Dios solamente. Pablo aquí no está gloriándose en sus ministerios y lo que él ha cumplido, sus buenas obras para la iglesia. Entonces, ¿en qué se gloria Pablo aquí? ¿En qué se gloria? Yo creo que lo que Pablo quiere decir aquí, que tiene la corona en la cual se gloria, es una manera de decir que Pablo se gloria en el Señor, porque el Señor que está obrando en la iglesia, el Señor quien les eligió, les redimió, quien murió en la cruz por ellos, el Espíritu Santo trajo la conversión, la regeneración, la adopción, todo es del Señor. Entonces cuando Pablo dice que tiene una corona de lo cual se gloria, él quiere decir que se gloria en lo que el Señor hecho en la iglesia. Entonces Pablo, cuando recibe este corona, lo pondrá a los pies de Jesús ahí en su presencia. Y eso nos hace llegar al versículo 20, donde Pablo concluye el capítulo diciendo: vosotros, la iglesia y los tesalonicenses, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora, en versículo 19, él también lo dijo: mi esperanza, mi gloria, mi gozo, todo está en la iglesia. Y una vez más, parece muy extraño en nuestros oídos, porque cuando pensamos, ponemos en dónde debemos poner nuestra esperanza, nuestra gloria y nuestro gozo, pues debe estar en Cristo, Cristo solamente, porque Él es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra gloria. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Él pone su iglesia, su esperanza en algo que no debe, se gloria en algo en lo cual no debe gloriarse. Pues al principio, al leer este versículo, tal vez piensas, el apóstol Pablo ha convertido la iglesia en un ídolo. No creo, tanto como no creo que lo está haciendo en versículo 19. Ya lo hemos visto que él utiliza esas tres frases previamente en su carta. Él ha comendado a la iglesia por estar firme en la esperanza de ¿qué? En la esperanza del Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses 1:3. Ha hablado de la gloria de Dios solamente y no buscando la gloria de los demás. Él ha mencionado el gozo, Primera de Tesalonicenses 1:6, que el gozo viene del Espíritu Santo. Entonces, la esperanza, el gozo, la gloria de Pablo está en Dios, como veremos en lo que queda de la carta. Entonces, ¿por qué dice que está en la iglesia? Pues yo creo que lo que Pablo dice aquí en versículo 20 es similar a lo que ha dicho en los versículos anteriores. Él está hablando de la significancia de la iglesia. La esperanza de Pablo no está en la iglesia en sí. Si Pablo tenía su esperanza en las personas de la iglesia, pues tenemos muchas iglesias que estaban fallando, pues su esperanza no está en la iglesia, sino en la cabeza de la iglesia. Él quien lo creó por su palabra. La existencia de la iglesia señala a la esperanza viva del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia le acuerda al apóstol Pablo de su esperanza, de la esperanza que tiene en Cristo, quien creó la iglesia. Su gloria está en la iglesia, porque es ahí, en la iglesia, que Dios recibe la gloria que su nombre merece. La iglesia no recibe la gloria, sino que la iglesia se gloria porque es la novia del glorioso. La iglesia es el gozo de Pablo, porque la iglesia es el gozo de su novio, el gozo de Cristo, porque Él murió por ella. Digamos así, la iglesia es la novia de Cristo y Él murió por ella. Cristo la ama y Pablo ama a Cristo, que quiere decir que Pablo amó lo que Cristo ama. Estas cosas de esperanza, de gozo, de gloria están en la iglesia, no por la iglesia en sí, su propia belleza, sino por Cristo y su belleza y el amor que tiene por ella. Y eso es algo que podemos aprender para ti y para mí hoy. Y es: si Cristo te es glorioso, entonces la gloria debe ser gloriosa para ti también. Si la iglesia no es algo glorioso para ti, bello, tal vez Cristo tampoco es glorioso o bello para ti. ¿Cómo puedes amar a Cristo y odiar o disgustar lo que Él ama? La iglesia por lo cual murió. Si amas a Cristo, amarás a su novia, la iglesia. Si amas a Cristo, encontrarás la iglesia como el lugar más bello. Y tu corazón estará con la iglesia. Tendrás tu deseo de estar con la iglesia en persona, si es posible. Tu esperanza, tu gloria, tu gozo estará en Cristo, en la iglesia que está en Cristo. ¿Eso es tu corazón esta mañana? ¿Así ves a la iglesia? ¿Ves a la iglesia como lo vio, como la vio Pablo? O mejor dicho, ¿ves a la iglesia como la vio Cristo? Yo puedo escuchar todas, aún en mi propia mente, que empezamos a justificarnos por no amar a la iglesia como debemos. Es un poquito difícil estar en la iglesia a veces. Pensamos en todas las experiencias que hemos tenido, pecados verdaderos, tal vez adentro de una iglesia verdadera. Yo te entiendo. Pero cuando Cristo vuelva, la iglesia será perfecta, será glorificada. Si quieres decir algo específicamente a los que han experimentado la iglesia o han sido heridos por la iglesia en sus líderes, han pecado, tal vez han pecado en contra de ti, quiero decirte, dejas de reunirte con la iglesia. Sí, hay cabras no regenerados en la iglesia. Hay cabras no regenerados que terminan siendo pastores. Y después hay cristianos que todavía pecan, que pecan a veces en maneras muy graves. Pero entiéndelo, el buen pastor de las ovejas no te fallará. Puedes confiar en Él toda tu vida y Él te guiará a pastores verdes con sus otras ovejas. Entonces no pierdas la gloria y el gozo de la iglesia, la comunión cristiana, por una experiencia lastimosa en el pasado. Si quieres hablar de la iglesia lastimando a alguien, ve al apóstol Pablo. Le hicieron mucho daño. Él pasó mucho a manos de la iglesia. Se ve aquí en este pasaje. Pero no permitía que las acciones de los demás cambiaran su idea de la iglesia. Su idea de la iglesia era la idea de Dios cuando piensa de la iglesia, de su novia. Que sea así de nosotros también, que amemos a la iglesia como Cristo ama a la iglesia y que dio su vida por ella, porque la iglesia es la representación física del cuerpo de Cristo. Tenemos que reunirnos. Y si estamos aquí esta mañana, pues no se trata de nosotros. Estamos aquí esta mañana para dar gloria a su nombre. Todo se trata de Él y de su palabra y de su gloria y de su alabanza. Cristo es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra gloria. Es Cristo quien murió por nosotros, no la iglesia. La iglesia no murió por ti. La iglesia no te salvó, sino que es Cristo solamente. Entonces, que Cristo recibe toda la gloria para siempre y para siempre en la iglesia y en nuestra vida. Paramos.